Hola, muy buenos días. Un saludo especial a los oyentes de Blue Radio en este viernes santo, 14 de abril del año 2017. Tiempo de reflexión para muchos, de descanso para otros. Vamos a hablar esta mañana de los 7 pecados capitales de la corrupción, que cae como anillo al dedo en una fecha en la que se conmemora y se habla del sermón de las 7 palabras y muchos otros temas relacionados con el mundo cristiano, el mundo de la religión, en este momento especial de Semana Santa. Contamos con la producción impecable especial de Luz Karime Hurtado y de Catalina Vargas, y el acompañamiento en la parte técnica de Ricardo Acevedo. Soy Wilson Vaquero, junto a Marcela Puentes vamos a presentarles este especial de Viernes Santo. Marcela, muy buenos días.
Wilson, buenos días.
Bueno, día de confesión de pecados, ¿muchos pecados?
No muchos, pero los que vamos a contar en este programa sí son bastantes y muy graves, sobre todo porque afectan a los más necesitados en Colombia.
Sin duda alguna, tiene que ver con el detrimento patrimonial, con el mal uso de los recursos y con una clase política en algunos casos, de la dirigencia privada en otros, de las regiones, que compromete por supuesto el manejo de la administración pública a lo largo y ancho del país, tanto en este año como en años anteriores. Bienvenidos. Muy bien, vamos a hablar en primera instancia del escándalo de 2017, el escándalo de Odebrecht. Las investigaciones avanzan y la Fiscalía tiene a 36 personas vinculadas entre ex viceministros, funcionarios de esa multinacional brasileña, ex senadores, ex directores de la ANI, civiles, senadores, entre muchos otros. Tras el anuncio de sobornos, la Superintendencia de Sociedades las declaró en crisis y anunció medidas de intervención. Al respecto, Francisco Reyes, el superintendente.
Una vez declarado el control y cuando esté en firme la resolución, la Superintendencia de Sociedades adquiere amplias facultades de fiscalización, dentro de las que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables, que advierte a los representantes legales y empleados de las sociedades que a partir del sometimiento a control se prohibirá la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad.
Son en total 13 las líneas de investigación en las que se han desarrollado interrogatorios. 3 personas se encuentran en prisión, se han interrogado a 11 personas, se han realizado 9 entrevistas, 2 indagaciones preliminares, 2 investigaciones contra otras 2 personas, una persona para declarar y otra más está citada a imputación en los próximos días. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, uno de los mayores salpicados en este escándalo fue el presidente Juan Manuel Santos, tras varias declaraciones que aseguraban que su campaña a la presidencia en 2014 había sido financiada con dineros de Odebrecht. Una de las primeras reacciones del mandatario la dio al diario El Tiempo, en donde aseguró que confiaba en el gerente de su campaña presidencial, Roberto Prieto.
No la han encontrado y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar, porque no existe. El gerente de la campaña, Roberto Prieto, por iniciativa suya, propuso que no se recibiera ninguna contribución del sector privado y que la financiación fuera exclusivamente con la reposición de los votos que ordena la ley. Así tengo entendido que sucedió y así fue reportado al Consejo Nacional Electoral.
Pues Roberto Prieto, gerente de campaña del presidente Santos en 2014, confesó en entrevista con Blue Radio el pago de $400,000 para el suministro de afiches en 2010. Igualmente deberá explicar por qué dicha operación no fue registrada ante las autoridades electorales.
Cuando yo llego, dijeron, está fondeado esto. Yo lo reconozco, a mí me dieron, hay que contratar 2 millones de afiches. Y yo, ¿quién paga eso? Lo pagó Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht. Eso fue lo que yo hice, porque ya estaba fondeado. Se lo tengo que decir honestamente, eso fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver.
Por estos hechos, Prieto fue citado a interrogatorio en la fiscalía, donde también tuvo que aclarar el supuesto pago de $1,000,000 que habría hecho el detenido ex senador Otto Nicolás Bula a su amigo personal Andrés Giraldo, y que presuntamente habría tenido como destino la segunda campaña de Santos.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos hizo célebre la frase, me acabo de enterar, luego de asegurar que no tenía conocimiento de que los dineros de la multinacional habían ingresado a su campaña gracias a su gerente Roberto Prieto.
Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción.
Cabe señalar que los primeros llamados a juicio son el ex senador Otto Nicolás Bula, el ex viceministro Gabriel García Morales y Enrique Guisáis Mansur, representante de la firma Lurion Trading. Y está pendiente la imputación en mayo a Juan Sebastián Correa, asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura. Al respecto, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Ha desarrollado muchos más casos que trascienden los 11 millones de dólares de corrupción que se habían identificado inicialmente en el preacuerdo de los Estados Unidos. Y sin tener esa cooperación, pues vamos muy adelante.
Según las declaraciones de Otto Nicolás Bula, dicho monto fue entregado a Giraldo en un restaurante en el norte de Bogotá. No obstante, en una carta enviada al Consejo Nacional Electoral, Bula señaló que no sabía si el dinero entregado a Giraldo finalmente había llegado a la campaña del presidente Santos. También fue interrogado el director de la DIAN, Santiago Rojas, quien confirmó que no conoció el ingreso de esos dineros a la campaña cuando fue gerente de la misma en el año 2010.
Toda la información que recibí como gerente de la campaña, cumpliendo este procedimiento, fue registrada en la misma y presentada formalmente al Consejo Nacional Electoral con todos sus soportes. Reitero, el pago de los afiches mencionados y esos ingresos no fueron informados a la gerencia de la campaña. Se violaron todos esos procedimientos previamente establecidos y por eso es que no aparecen en el registro de la campaña. Quiero reconocer públicamente que he trabajado desde 1992 con el doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, y puedo dar fe en todos estos años en que he tenido el honor de trabajar con él, de resaltar su apego a las normas, sus criterios legales y éticos, y que en ninguna oportunidad, en todos estos años, me ha siquiera insinuado apartarme de esos principios.
El último interrogado en este tema fue David Zuluaga, hijo del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien fue el representante legal de la campaña presidencial del Centro Democrático en 2010. David Zuluaga estuvo en Brasil en la cita con el asesor y estratega político Duda Mendoza, coordinada por Odebrecht. Tras esa cita, la firma brasileña pagó 1,6 millones de dólares de los honorarios del asesor de la campaña presidencial de Zuluaga. Por su parte, Óscar Iván Zuluaga aseguró que está dispuesto a colaborar con la justicia para demostrar que su campaña fue honesta.
Quiero reiterar mi compromiso para seguir adelante y atender todas las citaciones y dar las explicaciones que sean necesarias para que haya la total transparencia y el país conozca qué fue lo que ocurrió en mi campaña. Reitero, mi campaña fue una campaña honorable, una campaña que se preocupó para cumplir todo lo que establece la ley, pero tendré la paciencia suficiente para poder esperar que las autoridades competentes se pronuncien.
Hasta el momento, las investigaciones en este pecado de la corrupción siguen abiertas y aún faltan muchos por ser llamados a responder y muchas dudas por resolver.
El segundo pecado capital de la corrupción se lo atribuimos a Reficar, y es que sin duda este es uno de los casos más sonados de corrupción en los últimos meses y tiene que ver con las graves irregularidades que se registraron en la construcción de la refinería de Cartagena, una de las apuestas más ambiciosas de los últimos gobiernos para el autoabastecimiento de la demanda interna de combustibles diésel y gasolina. Se trata del proceso fiscal más grande en la historia del país, con sobrecostos que alcanzaron los 4.000 millones de dólares. Así lo describió en su momento el Contralor General de la República, Edgardo Maya.
Yo creo que no hay precedente, no hay antecedente, y de pronto muy pocos consecuentes con la magnitud de esta inversión en el país. Mucho tiempo va a pasar en Colombia para que haya una inversión de 8,000 millones de dólares.
Pero, ¿por qué este proyecto de tanta importancia para el país terminó convirtiéndose en foco de corrupción? El presidente Juan Manuel Santos afirmó en mayo de 2016 que el pecado de Reficar fue la falta de planeación.
Está, por ejemplo, en pleno debate el proyecto de Reficar. ¿Cuál fue el pecado ahí? El pecado es haber iniciado ese proyecto sin haberlo planeado bien. Entonces se pensaba que iba a costar 3,000 o 4,000 millones y resultó costando 8,000 millones.
Esa falta de planeación le costó al Estado colombiano 8,016 millones de dólares, el doble de lo que estaba presupuestado, y llamó la atención de la Contraloría, que inició en enero de 2016 una auditoría.
Ante el Congreso de la República, el Contralor General Edgardo Maya explicó que todo este entramado inició 12 años atrás con dos COMPES, el 3312 de 2004 y el 3336 de 2015, en los que se definió la política del Estado colombiano para buscar la ampliación de la refinería de Cartagena.
Se invitaron 38 firmas, quedaron 4 firmas precalificadas y ya al final quedaron 2 firmas, como se dijo, de Glencore y de la Internacional Petrobras, porque lo que se iba a modernizar era la refinería antigua de Cartagena y terminamos construyendo una nueva refinería. La refinería de Cartagena hoy está apagada y está funcionando la nueva refinería.
Lo peor es que los pecados de Reficar tienen que ver también con los sobresueldos a personal extranjero que, según las investigaciones de la Contraloría, sobrepasaron los 1,000 millones de dólares, cuya destinación final es investigada por un grupo de 16 auditores que entregarán el informe final el 30 de junio próximo.
El tercer pecado capital del que vamos a hablar en materia de corrupción tiene que ver con Interbolsa, pues en el momento menos esperado y en las circunstancias más ilógicas, incluso durante el año 2012, la comisionista Interbolsa fue intervenida por parte del gobierno nacional. Fue mediante la resolución 1795 del 2 de noviembre de 2012 que la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, con domicilio principal en Medellín. El anuncio lo hizo en su momento el superintendente financiero de la época, Gerardo Hernán.
No se refiere al mal uso de los dineros de los clientes, se refiere, tampoco es un problema de solvencia de la firma, sino fundamentalmente un problema de liquidez. La medida busca establecer si la sociedad comisionista debe ser objeto de liquidación, si es posible ponerla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social. Los inversionistas no tienen por qué preocuparse de sus depósitos, como se señaló en el comunicado, están debidamente reconocidos, están guardados en los depósitos de valores.
A pesar de ello, Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, entregó un parte de tranquilidad para los clientes que habían invertido en la que sería la comisionista de bolsa más importante del país.
Quiero decirles que sus activos están a salvo. Todos sus recursos están debidamente salvaguardados.
De todos modos, una de las principales razones por las cuales empezó el proceso fue la deuda que la comisionista tenía con el Banco Español BBVA por una suma de 20,000 millones de pesos. Sin embargo, para adquirir más dinero, los socios más poderosos crearon en Curazao un fondo de inversión llamado Premium.
A los clientes se les ofrecían dos grandes ventajas: buen rendimiento del dinero y confidencialidad. Pero ninguna de estas condiciones fueron cumplidas por la comisionista, que en cambio sí acumuló pérdidas por 174 millones de dólares.
Pese a este revés financiero y tras conocerse la intervención de la superintendencia, el presidente Juan Manuel Santos volvió a enviar otro mensaje de tranquilidad a los inversionistas.
Quiero darle un parte de tranquilidad porque la gente no ha entendido bien. Si yo uso un comisionista para comprar unas acciones, esas acciones siguen a nombre mío. Si quiebra el comisionista, no quiere decir que se pierdan mis acciones.
Los principales responsables de este pecado de la corrupción son Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, por autorizar el préstamo del dinero del público para la compra de las acciones de Fabricato; Víctor Maldonado, empresario y dueño del 30% de Interbolsa, por haber recibido créditos personales por más de 40,000 millones de pesos. Juan Carlos Ortiz, creador del Fondo Premium y considerado el artífice de operaciones financieras.
Tomás Jaramillo, socio de Ortiz e hijo del presidente de Interbolsa, quien puso sus aliados para administrar el fondo en Curazao, también está implicado. Y finalmente, el italiano Alessandro Corridori, quien era el encargado de manejar un carrusel de compra de acciones en Fabricato. El accionar de este grupo también fue revelado en su momento por el procurador general Alejandro Ordóñez.
¿Por qué se facilitó el diseño de la operación? ¿Cuál la razón de la operación Fabricato? El señalado grupo de amigos liderado por Alexandro Corridori, en conjunto con la comisionista Interbolsa, diseñaron la estrategia Operación Fabricato, pues la textilera no contaba con dueño controlante y tenía su capital accionario disperso entre miles de accionistas, lo que permitía que fuera adquirida en el mercado de valores a través de la compra paulatina y hostil de sus acciones. Era pues presa fácil.
Los últimos condenados fueron Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del descalabro financiero del Fondo Premium, quienes deberán pagar 5 años y 9 meses de prisión domiciliaria, lo que fue catalogado por el fiscal general como un remedo de justicia. Hace pocos días, el procurador Fernando Carrillo apeló la decisión, pues considera que la pena impuesta no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas y pidió aumentar la condena. El jefe del Ministerio Público tampoco compartió que se les haya dado casa por cárcel. El inconveniente ahora es que el recurso se presentó fuera de tiempo en el Tribunal Superior de Bogotá.
Es un placer saludar en este especial de Blue Radio sobre los pecados capitales de la corrupción al doctor Andrés Hernández. Es el secretario ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, lo hemos llamado pues a propósito de todos estos casos que vienen presentándose y que han minado la credibilidad de los colombianos en la clase política. El de moda este año ha sido sin lugar a dudas el de Odebrecht, pero hay mucho más de qué hablar, Reficar. En fin, los hemos tratado acá y los estamos tratando en este especial de Viernes Santo. Quiero preguntarle si esa situación que se ha dado alrededor de la contaminación de las campañas políticas, de los sobornos, en fin, podría afectar de alguna manera, a juicio de ustedes, la contienda electoral del próximo año. Muy buenos días.
Muy buenos días, Wilson. Muchas gracias por la invitación. La respuesta a esa pregunta es que por supuesto que sí. Yo creo que el país tiene que estar muy alerta a este tema de fondo que corresponde al financiamiento de las campañas políticas, pero además de eso, a cómo finalmente nuestros representantes elegidos pues pueden terminar o no cayendo en el riesgo de favorecer a quienes están haciendo aportes a sus campañas. Definitivamente tenemos que redoblar desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, la exigencia a quienes van a estar en las contiendas electorales sobre la transparencia en el financiamiento de sus procesos electorales, de sus campañas, de sus apoyos, y que realmente podamos saber pues a favor de quién van a gobernar nuestros nuevos elegidos.
Bueno, yo quiero hacerle una pregunta cambiándole de tema un poco, y es, estamos muy preocupados porque se están perdiendo muchos recursos públicos, pero viene una etapa fundamental para el país que es el posconflicto. ¿Cómo podemos blindar esos dineros que están destinados al posconflicto para que no queden en manos de los corruptos?
Sí, Marcela, esa es una pregunta fundamental que tenemos que poner en el primer orden de nuestro proceso de construcción de paz. Y lo digo precisamente porque desde Transparencia por Colombia hemos analizado una muestra de casi 200 casos de corrupción entre el 2010 y el 2016 en territorios que están siendo priorizados para el posconflicto, y encontramos pues graves afectaciones en temas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura. Por otro lado, también hemos identificado unos riesgos de corrupción importantes en el mismo proceso de implementación de algunos de los temas contenidos en los acuerdos, y que por lo tanto pues reiteran la idea de que la corrupción puede ser un obstáculo muy serio para la construcción de paz. Aquí lo que tenemos que hacer es varias medidas, y bueno, no esperar que una sola medida arregle todo, pero sí tomar varias acciones. En primer lugar, pues pedirle mucha claridad al gobierno nacional sobre cuáles son los mecanismos bien específicos a través de los cuales los ciudadanos en los distintos territorios del país van a poder conocer cómo se van a implementar los acuerdos y qué recursos van a estar asociados a eso. Hemos hecho una indagación en algunas regiones del país y lastimosamente estamos encontrando unas brechas importantes de información. Mucha gente en lo local no sabe realmente cómo se van a traducir estos acuerdos y mucho menos tienen conocimiento de qué recursos van a estar asociados. Entonces necesitamos esa claridad en primer lugar de parte del gobierno. En segundo lugar, por supuesto, como lo acabo de mencionar, desde la ciudadanía tenemos que ser conscientes de que esta es una oportunidad histórica para cambiar nuestro país, y que por lo tanto estemos muy alertas a la información que podamos obtener, a dialogar con nuestras autoridades locales, con alcaldes, con concejales, con los mismos gobernadores, donde sea posible, para preguntar y demandar más información. Y lo tercero es que ojalá cuando ya esté en el proceso la implementación de proyectos, de iniciativas, pues que podamos hacer un control ciudadano muy constructivo, propositivo, precisamente alrededor de lograr que esas obras y esos recursos que van a llegar a los territorios, pues, se puedan proteger de los actos de los corruptos.
¿Han tenido ustedes la oportunidad de echarle una mirada a los contratos por 108 mil millones de pesos relacionados con las zonas veredales y que, según ha trascendido información, por supuesto, que está siendo verificada por las autoridades, habría sido entregado los contratos a la misma firma que venía manejando el tema y frente a la cual se había hablado de posibles irregularidades? ¿Transparencia por Colombia tiene la lupa puesta en ese tema?
En este momento no específicamente sobre ese caso en particular. Hemos tenido pues información o algunas señales de parte de algunos funcionarios del gobierno sobre pues la importancia de poder echar a andar este tipo de procesos. Nuestra respuesta siempre ha sido pues que la urgencia no debe minar la transparencia, y es bien importante precisamente que en este tipo de casos las autoridades pues correspondientes puedan hacer las investigaciones, pero que ojalá que antes que tener que llegar a esas instancias, digamos, de control o instancias judiciales, pues el mismo gobierno sea muy consciente de realmente con quién está contratando, qué tipo de antecedentes tienen estas empresas, qué tipos de intereses puede estar asociados. Y que de nuevo no perdamos esa oportunidad histórica de cambiar nuestro país precisamente por favorecer los bolsillos de unas pocas firmas o unos cuantos particulares que pues están detrás de unos recursos públicos.
Bueno, doctor Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, quiero preguntarle ahora, todos nos quejamos de la corrupción y todos somos conscientes de que nuestro país está padeciendo una grave crisis institucional y que está afectando muchos campos de la administración pública, pero ¿cómo pueden los ciudadanos marcar la diferencia y ayudar a que cambie esa situación, a que no sea solamente quejarnos, sino a formar parte de la solución? Porque siempre elegimos a los mismos, siempre somos indiferentes ante la corrupción en la calle y en distintas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aportar para que haya un cambio realmente?
Esa es una muy, muy buena pregunta, Marcela. Algunas de las pistas, pues tú ya las acabas de mencionar, pero quiero empezar por decir, en primer lugar, no podemos dejar que todos estos escándalos de corrupción y lastimosamente la politización que algunos partidos políticos quieren meterle al tema siga afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Claramente tenemos que demandar la responsabilidad de nuestros gobernantes, pero tenemos que ser muy cuidadosos en no cuestionar la institucionalidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que tengamos y protejamos en Colombia un sistema de control al poder, unos sistemas de pesos y contrapesos como los tenemos en la democracia, y que lastimosamente en otros países y pues de nuestra región en América Latina se ha visto minada. Entonces, proteger esa institucionalidad y no perder la confianza en la democracia es clave. Pero me salgo un poquito de ese ámbito de repente teórico para precisamente abordar algunos de los elementos que mencionabas, Marcela. Es fundamental, en primer lugar, que como ciudadanos no alimentemos las redes de corrupción. Muchas veces pensamos que un pequeño pago aquí, una ayuda en un trámite allá, la palanca de un amigo para conseguir un puesto en un cargo, en una entidad pública, puede ayudar. Pero con eso lo que estamos haciendo los ciudadanos es alimentar las redes de corrupción, es decir, darle la razón a quienes están aprovechándose de esas grietas en nuestras instituciones para conseguir favores, y por lo tanto hacemos que, de nuevo, esas redes funcionen de manera pues más ágil y se perpetúen en las instituciones. Un segundo elemento, también lo mencionaste, Marcela, desde ya seamos muy conscientes de que vamos a entrar en un periodo electoral y que debemos realmente votar por los candidatos que propongan una transformación profunda y seria a este tema de corrupción en nuestro país. Muchas veces se nos olvida por quién votamos, muchas veces se nos olvida quiénes elegimos y luego estamos criticando a quienes están ahí. Y un tercer elemento me parece que es bien importante, a pesar de que todavía es un reto importante para nuestros países, que tomemos la herramienta de la denuncia, por supuesto de la denuncia seria, sustentada, en nuestras manos y aquellas víctimas, testigos de corrupción, ojalá tomen ese paso de poder denunciar. La denuncia está comprobada a nivel internacional, es el inicio de un proceso de investigación muchísimo más ágil, mucho más fácil en casos pues importantes y significativos de corrupción.
Doctor Hernández, antes de despedirlo y muy brevemente, ya que estamos en esta Semana Santa, lo voy a poner en un ejercicio. Hablando de este tema de la corrupción, ¿a quién pasaría usted al confesionario y qué penitencia le pondría?
Qué buena pregunta. Pasaría al confesionario todos los financiadores de campañas que han hecho aportes buscando algún tipo de favor. Nuestros últimos análisis alrededor del tema demuestran que la gran mayoría de empresarios que dan aportes a las campañas lo hacen esperando un favor luego de la persona a la que apoyan. La penitencia es, y espero que de cierta manera no se pudiera concretar, pero que vean que ese tipo de mecanismos realmente afectan sus negocios, realmente afectan sus operaciones y con ellas pues afectan al resto del país. Entonces ese es un tema que también tenemos que terminar de superar en Colombia.
Es Andrés Hernández, el secretario ejecutivo de Transparencia por Colombia, a propósito de los 7 pecados capitales de la corrupción en nuestro país.
Panamericana te invita este 15 de abril a conocer las ofertas que tiene para ti en el Centro Comercial Viva Villavicencio. Te esperamos.
Hay días que no es suficiente con un peluche de 7 metros. Hay días que la embarrada es más fuerte que el ejército de mariachis. Hay días que un hombre debe cocinar las más ricas pastas para salvar la relación. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte.
En el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio de Agricultura, liderado en ese entonces por Andrés Felipe Arias, impulsó uno de los programas más polémicos en la historia de Colombia, a partir de la inversión económica de recursos para la ciencia y la tecnología dentro del sector agropecuario, el tan mencionado Agroingreso Seguro.
700 mil pesos, 680 mil.
8 millones de pesos.
2 millones.
1 millón de pesos.
Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es Ingreso Seguro.
No obstante, la Fiscalía General de la Nación empezó a realizar las respectivas investigaciones sobre los desvíos de dineros que tenían como destino principal políticos, empresas privadas y hasta delincuentes como el extraditado narcotraficante Ismael Pantoja Carrillo, alias El Negro. Margarita Durán, directora antimafia de la Fiscalía.
Algunas interceptaciones telefónicas que tenemos, al parecer una de estas personas, varias de estas personas fue beneficiada con Agroingreso Seguro, pero apenas vamos a iniciar las labores para verificar si efectivamente recibieron o si se sencillamente fueron postulados.
Ante dicha revelación, el presidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces ordenó recuperar todos los dineros entregados de manera irregular en este programa.
El Ministerio de Agricultura tiene que exigir por todos los medios judiciales y extrajudiciales la devolución del dinero.
Por supuesto, dada la maniobra, los componentes de ciencia y tecnología se vieron afectados por la falta de recursos con los que se pretendía mejorar la productividad y el desarrollo en el sector agrario. Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria del programa Agroingreso Seguro, afectando la inversión social inicialmente prevista. Alexandra Moreno Piraquive, senadora que recibió la denuncia por parte de varios líderes campesinos de Boyacá, fue quien hizo público el despilfarro de dinero en el año 2009.
Bueno, a raíz de toda esta polémica que surge con un programa que se llama Agroingreso Seguro, empiezan a llamar varios campesinos, en especial de Boyacá. Me han buscado y me han mostrado la forma y el tratamiento tan inequitativo del gobierno nacional. Un programa que creó con ocasión de las heladas en Boyacá y Nariño en el año 2007. El gobierno nacional les entrega un dinero, pero la distribución es lo que ellos realmente demuestran que no se compadece con su realidad. El criterio del gobierno nacional para distribuir los dineros fue por hectárea, dar por hectárea 30 mil pesos. Muchos de ellos no tienen la hectárea completa, son tierras que están en arriendo. cuando ellos empiezan a recibir 500 pesos, 600 pesos, y el que más que recibe es 30 mil pesos por la hectárea, pues ellos dicen, bueno, me toca ir a Tunja o a Bogotá a reclamar los 500 pesitos. Esto es injusto, el gobierno nacional no apoya a los campesinos pobres, solamente está apoyando a los grandes terratenientes. Esto es injusto, es inequitativo.
La apropiación de 25 mil millones de pesos entre cuatro familias de la costa y algunas más, incluidos los Dávila y los Vives Lacotir, de subsidios destinados a campesinos con procesos de mediano desarrollo, hicieron parte del manejo indebido en este caso, lo que dio origen a una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la fiscal de esa época, Vivian Morales.
Contra los siguientes miembros de la familia Dávila, como beneficiarios del programa Agroingreso Seguro: Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Ana María Dávila y Fernández de Soto y Valerie Domínguez Tarut. Estas personas recibieron en total beneficios del programa IS por valor de 2.212.501.213 millones de pesos, presumiblemente sin cumplir los requisitos para ello. Contra los siguientes miembros de la familia Vives Lacutir, como beneficiarios del programa Agroingreso Seguro: Álvaro, Inés Margarita, Roberto Eusebio, María Teresa, Patricia y José Francisco Vives Lacutir, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano. Estas personas recibieron en total beneficios del programa de Agroingreso Seguro por valor de 4.532.696.800 millones, presumiblemente sin cumplir los requisitos para ello. A estas personas se les formulará imputación y solicitará la medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público. Además de los funcionarios públicos respecto de quienes se formulará imputación y se solicitará medida de aseguramiento en esta oportunidad, la Fiscalía investiga la responsabilidad de otras 50 personas, entre servidores públicos, contratistas y particulares, beneficiarios del programa Agroingreso Seguro, a quienes ya se ha escuchado en interrogatorio y respecto de los cuales sigue adelante la indagación.
A finales de 2009, el mismo candidato Andrés Felipe Arias pidió se investigar a fondo cualquier tipo de irregularidad con respecto al programa y también denunció una campaña sucia en su contra.
Pero me siento asaltado en la buena fe porque este programa lo diseñé yo, lo creé yo, para que le llegara a muchas familias del campo, pequeñas, medianas y grandes, porque creo que uno tiene que incentivar a todos. Y esto le ayudaba a cientos de miles de pequeños y de medianos y también a los empresarios. Pero hacer eso es abusar del programa, es abusar completamente del programa. Y por eso me parece que lo que ahora viene es esperar a que las autoridades investiguen y determinen si hay responsabilidad. Y si el ministerio encuentra que hubo mala fe en esas personas, tiene que usar todas las herramientas jurídicas para recuperar esos recursos, si es que hubo mala fe.
Casi un mes después de ser interrogado por la Fiscalía, se conoció que Andrés Felipe Arias iba a ser designado como embajador de Colombia en Italia, pero ante la gran controversia que se generó, no aceptó el cargo. En adelante vinieron varias acciones por parte de la Fiscalía contra los implicados en el escándalo. Un ejemplo de ello fue la medida de aseguramiento impuesta en el año 2011 a varios exfuncionarios del ministerio, entre ellos Juan Camilo Salazar, ex viceministro de Agricultura, y Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio.
Cabe recordar que el 3 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia halló culpable al exministro Arias por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros, por lo cual el 17 de julio lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión.
El 106 del 2004 corresponde librar orden de captura en contra del doctor Andrés Felipe Arias Leiva a fin de que cumpla las sanciones impuestas. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar al doctor Andrés Felipe Arias Leiva de condiciones civiles y personales conocidas en autos penalmente responsable como autor de las conductas punibles de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación cometidas ambas en concurso homogéneo y heterogéneo por las cuales se le acusó. Los comportamientos señalados están previstos en su orden en los artículos 410 y 397 del Código Penal vigente y respecto de ello se predica la concurrencia de las circunstancias de atenuación y agravación punitiva señaladas en la parte motiva de este fallo. Segundo, condenar al doctor Andrés Felipe Arias Leiva en consecuencia a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión y multa equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y además a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas dispuesta en el artículo 122 constitucional con la modificación introducida por el acto legislativo número 1 de 2004.
Ahora Arias está pendiente de su extradición desde Estados Unidos para cumplir la sentencia en el país, aunque se ha sostenido en que es un perseguido político.
El quinto pecado que hemos identificado en este especial sobre la corrupción en Colombia es, por supuesto, el carrusel de la contratación. Ni Bogotá ni el país tenían idea en su momento de lo que había tras los negocios de contratistas que pedían por adelanto comisiones al distrito, asegurando la entrega de hasta un 8% para altos funcionarios de la alcaldía mayor de Samuel Moreno Rojas, junto a su hermano, el ex senador Iván Moreno, y el contralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi.
Gran parte del escándalo se empezó a vislumbrar cuando la empresa Transvial, perteneciente al grupo Nule, anunció que no podía entregar a tiempo las obras de la calle 26, que para enero de 2010 ya estaban paralizadas. Paradójicamente, el entonces contralor Morales Rusi anunció investigaciones a la empresa contratista que recibió 69 mil millones de pesos como anticipo.
Posiblemente algunos diseños y un problema que hubo de algunos predios, también hay una gran responsabilidad del contratista.
Luego de varias semanas, el IDU anunció que daba por terminado el contrato con Transvial y lo cedía a Conalvías. No obstante, para el mes de abril, la directora de ese instituto, Liliana Pardo, dejó su cargo.
De manera atenta, me permito presentar renuncia irrevocable al cargo.
Pero fue el 25 de julio de 2010 cuando se conoció una grabación entre el excongresista liberal Germán Olano y el empresario Miguel Nule, en la que se referían al pago de comisiones con destino a funcionarios distritales, viéndose involucrado entre ellos el propio contralor de Bogotá.
Sin embargo, el escándalo fue creciendo de manera inimaginable. Luego de la liquidación del grupo Nule, se supo que el hermano del alcalde de Bogotá, Iván Moreno, también había pedido comisiones por las obras.
Los consorciados, el señor Julio Gómez, nos manifestó que había que pagar 6% al señor Iván Moreno y 2% al señor contralor, a lo cual no accedimos.
Ante dicha acusación, el alcalde de la época, Samuel Moreno Rojas, aseguró que todo se trataba de una campaña de desprestigio en su contra y en contra de su familia.
Me cansé de los rumores, de las consejas, y yo quiero decirles que detrás de esto hay una gran campaña de desprestigio.
No obstante, durante su estadía en el exterior, los Nules siguieron prendiendo el ventilador sobre este carrusel de la contratación. En una de esas declaraciones afirmaron que Samuel Moreno también estaba implicado en este sonadísimo caso de corrupción.
El alcalde, el señor Iván Moreno, el contralor, específica y particularmente la doctora Liliana Pardo, que ha sido quien inició la persecución contra nosotros producto de solicitudes económicas.
Mauricio Galofre, ex asesor comercial del grupo Nule, también detalló cómo el excongresista Germán Olano les pedía comisiones para la adjudicación del tramo de construcción de Transmilenio sobre la calle 26.
El doctor Germán Olano en compañía del doctor Julio Gómez llegaron a decirnos que si nosotros no accedíamos a un pago, una comisión de 3.500 millones de pesos, la licitación del tramo 3 de Transmilenio, contrato a la 26, sería declarado desierto.
En diciembre de 2011, los hermanos Nule fueron condenados a 7 años y medio de prisión por peculado, al aceptar que los dineros de los anticipos destinados para la construcción de la tercera fase de Transmilenio no fueron utilizados en esta, sino que esos recursos tuvieron como destino varias empresas de su grupo empresarial.
Por su parte, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue condenado por interés indebido en la celebración de contratos el 8 de marzo de 2016 y el 29 de marzo de ese mismo año fue sentenciado a 18 años de cárcel por su participación en el carrusel de la contratación.
El sexto pecado de la corrupción es tal vez uno de los que más nos cuesta a los colombianos y es el carrusel de la salud. El 11 de mayo de 2011 se dio el primer golpe a la corrupción dentro del sistema de salud en el país. La Superintendencia Nacional del Ramo ordenó la intervención inmediata de los bienes y haberes de la EPS SaludCop.
Lo anterior como consecuencia de una auditoría de la Contraloría por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de más de 1 billón de pesos. años, en el periodo de 1998 a 2010. Al respecto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Hemos descubierto unos desfalcos monumentales. Por ejemplo, hay muchas modalidades de recobros, cerca de 10 modalidades de recobros. En una sola de ellas, en una sola, y con una muestra solamente del 10%, solamente en una, y una muestra del 10%, se han descubierto desfalcos por cerca de 30 mil millones de pesos. Esto que estamos anunciando hoy, las capturas que hoy se han hecho, solamente es la punta del iceberg, porque esto va a continuar. Ya sabemos de muchas modalidades, como les decía, que se están utilizando para defraudar y para robarse la plata de la salud de los colombianos.
La fiscalía detectó que estos recobros iniciaron en el 2006. Empresas fachada cobraban una comisión del 4 al 6% de lo que obtenían por los recobros. En el Ministerio de Salud y Protección Social había funcionarios que de forma irregular autorizaron estos desembolsos que en principio habían sido negados. Así lo dijo la exfiscal general Vivian Morales.
Una paciente aparecía recobrando o pedían el recobro de medicamentos dados por el valor de 3 mil millones de pesos. Y el Estado sale a pagar, esa plata se pierde y tampoco es que le llegue la salud a la paciente. Hay unos protocolos de lo que se puede y lo que no se puede reembolsar. Cuando se le negaba, es decir, se le hacía una glosa por parte del FOSIGA, esto pasaba a un comité, digamos, en una apelación. Entonces aquí intervinieron unas empresas de fachada, se comprometían a hacer una gestión y en el ministerio existía un grupo de funcionarios vinculados al ministerio que autorizaban esos recobros que al principio habían sido negados.
Adicionalmente, las autoridades identificaron el pago irregular de bonificaciones a los directivos de SaludCop por 6 mil millones de pesos, de los cuales 3.541 se cree que fueron a parar al bolsillo del presidente de la EPS, Carlos Palacino, en el periodo 2005-2010.
Esto trajo como consecuencia sobrecostos en los medicamentos y en los tratamientos destinados a usuarios de esta EPS. 4.500.000 pacientes tuvieron que ser trasladados a Café Salud debido al desvío de recursos públicos en SaludCop por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo, conformado por María Carolina Lemus y Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Yo pienso que algunas personas actuaron fuera de la ley. Posible que algunas cosas, algunas personas hicieron, en mi opinión, actos indebidos para evitar que la institución siguiera creciendo.
Aunque la Fiscalía ha realizado varios interrogatorios a Palacino, todavía no resuelve su situación jurídica, pero este no es el único caso que compromete recursos del sector salud. Este año se conocieron dos grandes carteles que se habrían apropiado de casi 48 mil millones de pesos, el de la hemofilia y el cartel de los enfermos mentales.
En el primer caso se encontró que la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba habría pagado 44 mil 812 millones de pesos a dos IPS por supuestas prestaciones de servicios a pacientes hemofílicos sin que mediara una EPS con exámenes de laboratorio alterados, el pago de medicamentos que nunca fueron suministrados a los pacientes y pacientes inexistentes. Esta práctica se extendió luego a por lo menos 8 departamentos del país, como lo advirtió el Contralor General de la República, Edgardo Maya.
La investigación de 2 departamentos de Córdoba y Bolívar, viene Antioquia, viene el Valle del Cauca y otros 4 departamentos, y aquí encuentro una situación, pues, que es así, es muy lamentable. Como lo conocen los médicos, los científicos, el tratamiento de la enfermedad o de la hemofilia es un tratamiento costoso. Los costos son altos. Entonces, en el departamento de Córdoba presentan 120 hemofílicos que son tratados y que aproximadamente cada tratamiento puede costar alrededor entre 400, 500 millones o 600 millones de pesos.
En el cartel de los enfermos mentales, la Contraloría encontró que la gobernación de Sucre habría pagado 3.173 millones de pesos por tratamientos para enfermos que no existían y con facturación falsa. Hace un mes se produjeron las primeras capturas.
La Secretaría de Salud de Sucre pagó a la clínica Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser 5 mil millones de pesos, fundamentados, según las evidencias que tenemos, en documentos falsos.
Y lo que hay que decir es que este tema de la corrupción en el sistema de salud en Colombia va de la mano con las graves falencias que se presentan en el servicio. No en vano el crecimiento de más del 27% en la cifra de tutelas que por este tema son presentadas ante la justicia en nuestro país. Y hay que decir que la Fiscalía y la Contraloría ya adelantan investigaciones también por el uso indebido de recursos para la salud en las actuales administraciones en varias regiones del país.
El séptimo y último pecado de la corrupción con el que cerramos este especial de Viernes Santo lo ubicamos en el departamento de La Guajira, uno de los más pobres del país, pero al mismo tiempo uno de los más golpeados por el cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en las distintas administraciones, llevando a que varios exgobernadores, alcaldes y funcionarios hayan sido removidos de sus cargos y capturados. El fiscal general advirtió que la corrupción en La Guajira es sistémica.
Lo que hemos querido advertir a través de una selección de casos priorizándolos es que ustedes advierten circunstancias en las cuales cuando menos el 50% de los costos de inversión en contratos en acueductos, en contratos en colegios, terminan desplazándose hacia el patrimonio privado, dejando de provisión de bienes públicos a la ciudadanía.
Recientemente un juez de la República condenó al exgobernador Juan Francisco Quico Gómez a 55 años de cárcel tras ser hallado culpable por el crimen de la exalcaldesa Yandra Brito, su esposo y un escolta. Tras el crimen quedó evidenciada una estrecha relación entre el exmandatario y el narcotraficante Marquito Figueroa, así como una aparente alianza con bandas criminales para ejecutar los homicidios por el supuesto incumplimiento de pactos políticos.
Incurría en prisión de 208 meses a 450 meses.
Otra de las decisiones tomadas este año llevó a la cárcel La Picota al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, quien fue elegido como sucesor de la también hoy recluida exgobernadora Oneida Pinto.
El mandatario, quien llevaba solo 3 meses en su cargo, fue acusado de irregularidades durante su campaña a la gobernación en noviembre pasado. Según la fiscalía, en el departamento se entregaron mercados, tejas, cemento, material para fabricar artesanías y hasta chivos a comunidades pobres para conseguir votos.
Por su parte, Oneida Pinto está siendo procesada por presuntas irregularidades en el contrato de 16.800 millones de pesos para reducir la mortalidad infantil en Albania, Guajira, cuando era alcaldesa.
Pinto fue imputada por los delitos de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado, y enviada posteriormente a una cárcel.
Es la solicitada por parte de la Fiscalía en establecimiento de reclusión que señala el artículo 307, literal A, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en establecimiento carcelario, para garantizar los fines constitucionales que se han indicado de riesgo de obstrucción a la justicia y el riesgo para la comunidad.
De hecho, el aval que le permitió a Pinto llegar a la gobernación fue cuestionado, entre otros, por el senador Carlos Fernando Galán, quien dejó la presidencia de Cambio Radical ante la insistencia de su partido en respaldar la candidatura de esta mujer, considerada ficha de Quico Gómez.
Espero que mi renuncia sirva como un campanazo de alerta para quienes, como yo, creen todavía en este partido.
Una vez se dio la destitución de la exgobernadora, fue designado temporalmente el entonces superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, como gobernador encargado. Pero apenas comenzó a denunciar nuevos casos de corrupción en esa región, fue objeto de amenazas.
Una llamada telefónica, estaba en un restaurante en Riohacha, me dicen: deje de esculcar lo que no tiene que esculcar, a usted nadie lo mandó a esculcar lo que no podía esculcar, tiene como 24 horas para irse a La Guajira, no lo cobremos volver a ver o lo matamos a usted y a su familia.
Oneida Pinto ha manifestado que las investigaciones en curso son una persecución por su condición de mujer indígena.
La fortaleza de Mujer Guajira para seguir adelante con todo este propósito, no voy a cobardarme, no me voy a rendir, soy una mujer de hacha y machete como lo hacemos en el departamento de La Guajira, no una mujer criminal, no una mujer que le vienen a decir que está, es capaz de amenazar a alguien.
En todo caso, la historia de La Guajira está plagada de casos como estos. El exgobernador Jorge Eduardo Pérez también fue enviado a prisión en un proceso por peculado. La fiscalía lo acusa de apropiarse de 26 mil millones de pesos destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento.
Pero si hasta aquí no es suficiente, también se investiga el del programa Alimentación Escolar PAE. La Fiscalía encontró que se perdieron 1.176 millones de pesos por irregularidades en el suministro de complementos alimentarios en la jornada regular y almuerzos a los alumnos de jornada única en colegios urbanos y rurales de Riohacha. Por estos hechos fue capturado y enviado a prisión Fabio David Velázquez Rivadeneira, actual alcalde de Riohacha.
Muy bien, estos son los 7 pecados capitales de la corrupción en Colombia en esta jornada de reflexión para todos nosotros, en las que les vamos a recordar, ahora sí, los pecados capitales que están consagrados en el mundo cristiano. Esto por si no lo recuerda, para que haga su examen de conciencia. La soberbia es uno, Marcela. La ira, la avaricia y la envidia. ¿Seguidos por cuáles?
Por la pereza, la gula y la lujuria.
¿Le pega alguno?
Creería que un par.
Muy bien. Bueno, los dejamos. Han sido ustedes muy amables por acompañarnos. Les repetimos y nuestra gratitud a Catalina Vargas, a Luz Karime Hurtado por la producción y, por supuesto, a Ricardo Acevedo por su apoyo en la parte técnica. Un gran saludo para todos y un rezo de Viernes Santo muy agradable. Felicidades.